Ayúdanos a entender la necesidad de cuidar lo que entra en nuestra mente. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, después de aprender la necesidad de unidad y amor en la iglesia, y después de una exhortación sobre la necesidad de avanzar en conocimiento de la doctrina, ya estamos llegando a una exhortación sobre cómo estamos usando nuestra mente. Dice en versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Requiero en el Señor quiere decir que San Pablo está dando por la autoridad apostólica un mandato, una orden. No es una sugerencia. Dice que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, como los otros gentiles, o sea, los incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, que la mente es la fuente de todas las acciones de la persona. Dicen Proverbios, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y la Biblia enseña que hay una gran diferencia entre el cristiano y el incrédulo en su manera de pensar, en cómo usa su mente, en qué llena su mente. En el Salmo número 1, los salmos empiezan con ejemplos de dos personas diferentes, dos personas antitéticas, que quiere decir completamente diferente. En Salmo 1 lo voy a leer. Dice así en Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No están recibiendo consejo, información, aviso de los malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Su vida no se pase siempre con ellos, aparte de convencerlos de la necesidad de la salvación, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tiene un deseo de conocer los preceptos de Dios, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Está constantemente meditando en las cosas de Dios. Por consecuencia, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La promesa de Dios, la persona que está concentrando, recibiendo información de la Santa Palabra, una promesa de prosperidad. Y después hay el opuesto, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dos grupos. Dios siempre está dividiendo todo el mundo en dos grupos. Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, ¿estás recogiendo con Cristo Jesús? ¿O es tu ejemplo, es tu vida un ejemplo que dice, eso realmente no es importante? El diablo siempre quiere borrar las diferencias entre el cristiano y el incrédulo, pero Dios siempre quiere revelarlas. Hay dos maneras de pensar y una es vana. Dice nuestro texto, la vanidad de la mente tiene los incrédulos. ¿Pero por qué vanidad? ¿Por qué habla así? ¿Por qué es vano? Es que la mente del incrédulo es vano porque para él el conocimiento cierto es imposible. Es imposible saber algo por cierto. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces en el día de hoy, cuando alguien está presentando una idea, pero dice, pues eso es solamente mi opinión. Él tenía opinión, otra opinión, pero es solamente mi opinión. Eso es lo que yo creo. Pero nadie quiere decir, y esta es la verdad. Nadie sabe nada por cierto en la mente vana. Dicen Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Cada cual hace lo que parece bien a él, según su opinión. Y ellos no tienen ninguna autoridad más alta que el hombre mismo. Ninguna ley más alta que la ley del hombre. Pero confiando solamente en opiniones, resulta en un odio del conocimiento verdadero. Dice en Proverbios 1:22, voy a leer, dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecen la ciencia, aborrecen el conocimiento. Dice en Proverbios 1:22, también en la versión NVI, ¿hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Tienen un odio de información verdadera. Dice también en Proverbios, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Tiene deseo de decir, esto es mi opinión, pero no tiene el deseo de decir, eso es la verdad de Dios. Y por lo tanto la gente dice, pues claro, hay muchas perspectivas en cosas de la religión, pero nadie sabe, por cierto. ¿Quién sabe? Y eso tiene un nombre, se llama escepticismo. Una palabra un poco extraña, pero importante. Escepticismo quiere decir doctrina filosófica que sostiene que el hombre es incapaz de alcanzar la verdad. Que no puede alcanzar la verdad. Nadie sabe. Todos están en duda. Pero si está incapaz de conocer la verdad, está incapaz de conocer a Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El incrédulo prefiere creer que hay muchos caminos. Y le conviene. Le conviene porque si hay muchos caminos, no hay ninguna urgencia de arrepentir. ¿Por qué me voy a arrepentir? Eso dice eso. Y otro tiene otra opinión. Es su opinión nomás. No hay urgencia. Pero Cristo dijo en el principio de San Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y San Pablo dice, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero el incrédulo dice, pues, ¿cómo nadie sabe de estas cosas? Por seguro. Y es solamente una variedad de opiniones. Pues yo me quedo en mi pecado. El escepticismo es la enfermedad mental de nuestra época que mantiene los incrédulos en la vanidad de su mente. Vamos a versículo 18 que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, que quiere decir oscurecido, su mente es oscuro, viven en la oscuridad y aman la oscuridad, como dijo Cristo Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Sus mentes son tan oscurecidos que son casi como la gente en el tiempo de Noé. ¿Cómo eran la gente en los días de Noé? Dios dijo en Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, todo pensamiento que tenía, todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, dice en el moderno. Y por eso Dios dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, porque no sirve ya. sus mentes venían a ser reprobadas, como en el tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra, como Dios dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que he venido hasta mí, pidiendo la destrucción. Y hoy en día está con nosotros el mismo clamor en contra de la moralidad, exigiendo derechos especiales para los sodomitas modernos. Pero ¿cómo es que el hombre llegó a caer tan bajo? ¿Cómo es que tanta gente ya tiene la mente reprobada? Vamos a mirar a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Dice en Romanos 1, capítulo 18. Y aquí van a ver una progresión para abajo. El hombre empieza bien, pero poco a poco está cayendo abajo. No es evolución, pero el opuesto es como devolución. Se van más y más abajo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Detienen con injusticia la verdad. Es como que hombres tienen cubetas de agua para tirar sobre un fuego que no se pueden apagar. Y ese fuego es la verdad. Ven la verdad, pero quieren apagar la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Manifestó. Dice que Dios ha revelado a ellos la realidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Es un paradojo que está diciendo, Dios hizo visible las cosas invisibles para ellos. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa. Cuando dice excusa, está hablando de la palabra griega apologética. No tiene defensa por su posición de incredulidad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Ellos han conocido a Dios. Tienen un conocimiento de Dios, no un conocimiento que se salve. Pero sí tienen conocimiento de Dios, todo hombre en su corazón. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Están comiendo comida, propiedad de Dios, respirando aire, que es propiedad de Dios, usando una mente, una maravilla, don de Dios, pero no dan gracia a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, o puesto en oscuridad, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice que el hombre inventa muchos dioses. En la antigüedad había reptiles y toda forma de imagen, pero hoy en día es primeramente el primero, el hombre corruptible. El hombre ahora tiene como Dios, el incrédulo, el hombre mismo. El hombre sea su propio Dios. Por lo cual también Dios los entregó. Así que Dios está respondiendo diciendo, ¿quieres esto? Bien. Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonra entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó. Están cayendo bajo cada vez, en una progresión para abajo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus propias mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Hay consecuencias, consecuencias horribles. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Un paso aún más bajo. A veces el pecado es el castigo de otro pecado. Y Dios les dan, suelta las riendas de su pecado para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, God haters, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cómo es posible que desobediente a los padres aparece en medio de esta lista de infamias? Es que el mundo piensa que eso no es gran cosa, es normal, ¿verdad? No, es en el camino de la mente reprobada la desobediencia a los padres, según la palabra de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La mente reprobada. Siguiendo en Efesios dice, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Por eso en nuestro libro de Efesios dice que fuimos muertos antes de conocer a Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dijo San Pablo en 2:5 de este libro. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Están muertos espiritualmente los incrédulos. Y además, están enamorados con la muerte. Enamorados con la muerte. Dice en Proverbios 8:36, sabiduría hablando, dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Están entregados a la cultura de la muerte. Las clínicas de aborción, el abuso de las drogas, el alcoholismo, la violencia pandillaril, el SIDA, el suicidio, el fumar. Allí, ayer yo sentí el amor de estos que están entregados a la cultura de muerte. Estuve trabajando muy temprano en la oficina, y como algunos de ustedes conocen, estamos compartiendo una pared con la sala de tatuajes. Y estuve ahí temprano arreglando los estudios y un olor vine. Los hombres, varios hombres estaban ahí en la oficina al lado, fumando, y llenó todo nuestro lugar, y me dio asco, no pude ni respirar, tuve que abrir la puerta. Pero a ellos es normal, con toda la información del cigarrillo, pues se entregan a esto, aún sabiendo que eso se va a matar, no importa. ¿Por qué? Porque dicen Proverbios, todos los que me aborrecen aman la muerte. Por la ignorancia que en ellos hay, dice nuestro texto. Sí, tiene una ignorancia, pero es una ignorancia culpable. Una ignorancia culpable, porque dijo en Romanos, ellos no tienen excusa. Dios le ha revelado. Por la dureza de su corazón, tienen ya el corazón como una piedra. Y como resulta, tienen la mente reprobada. Ahora, versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Teniendo el corazón endurecido, están dispuestos a entregarse completamente a la lascivia. ¿Qué es lascivia? Dice en el diccionario, el propenso a los deleites carnales. Por eso viven. Por esa razón se puede ver que la popularidad de la pornografía en la televisión, en el cable, en el internet, más y más violencia y cada vez más violento. Hay leyes en contra de la pornografía de niños y hay gente que pelea en contra de esto, pero ¿hasta cuándo? Si es solamente una opinión en contra de otra, y hay gente que lo quiere. Así que es necesario para sobrevivir que la sociedad tiene que aplicar la ley de Dios, una ley más alta que el hombre, que no es simplemente otra opinión. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso quiere decir que son insaciables, incansables para perseguir y buscar la maldad. Una de las razones de que la homosexualidad es tan peligroso, tan peligrosa y tan fatal entre los hombres, es que no se satisfacen con una pareja, sino que hay una promiscuidad en que buscan siempre nuevas parejas. Y la causa es enfermedades sexuales, celos violentos, y la mayoría nunca alcanzan 50 años de vida. También ahí, como estoy viviendo con los hombres de los tatuajes, y ya conozco mucho de ellos, y siempre vienen los mismos clientes. Y es que no están satisfechos con un dibujo aquí o una imagen acá, pero regresen y regresen y regresen con avidez hasta que todo su cuerpo está cubierto con imágenes. Es como el alcohólico, no puede ser satisfecho con un trago de cerveza o una copa de vino, sino que tiene que tomar al exceso hasta dañar a su salud, hasta destruir su familia y aún a manejar el carro borracho y hasta atropellar a un niño inocente. Con avidez buscan la maldad. Y todo empieza en la mente, rechazando la ley más básica que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Pablo está diciendo a nosotros aquí: requiero en el Señor que ya no andéis como estos del mundo, en la vanidad de su mente. Somos nosotros llamados a una vida diferente, una manera diferente de emplear nuestras mentes, que resultará en un estilo de vida que es realmente vida y no la cultura de la muerte. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos al versículo 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido a Cristo siguiendo los pensamientos de este mundo, sino aceptando el conocimiento por medio de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aprendiste a Cristo pensando en contra de los preceptos de este mundo. Fuiste ustedes a la ley y al testimonio. Isaías dijo en capítulo 8, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les han amanecido. Y quiero pedirles, hermanos, vamos ahí, a Isaías capítulo 8. Porque es un versículo importante. Isaías capítulo 8 y versículo 19. Dice así: y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Vamos a preguntar a estos que son muertos para información para nosotros los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Escucharemos a Walter o a Selena, a Cristina o al padre Alberto? ¿A quién tiene la razón o ocurrió así? ¿O al primer impacto? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les han amanecido. En nuestro conocimiento no hay escepticismo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Doctrina filosófica que sostiene que la verdad, que el hombre es incapaz de alcanzar la verdad. Nadie sabe, dicen ellos. Puras dudas, opiniones sin fin. Pero 2 Timoteo 3:7 dice, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Pero nosotros, para nosotros es diferente. Nosotros tenemos pruebas indudables. No estamos en duda. Dicen en Hechos 1:3, dice, a quienes también después de haber padecido, hablando de Cristo Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No hay en nuestra fe escepticismo. También en Hechos capítulo 2, versículo 36, una palabra que no se escucha hoy día entre el mundo de los incrédulos. En Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente. Esa palabra no se escucha porque nadie está seguro de nada. En el mundo moderno, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y cuando hablaron así, con certeza, fíjese lo que pasó en el versículo 37. Al oír esto, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Porque había personas que hablaron con autoridad. Eso es la palabra de Dios. No, eso es mi opinión. Eso es lo que yo pienso. Hablaron con autoridad, la autoridad divina. ¿Podemos nosotros conocer cosas con certeza? Sin duda alguna. La duda es herramienta primordial del diablo. Fue el diablo, después que Dios dio su palabra a Adán y Eva en el huerto, por el árbol prohibido, ¿qué dijo el diablo? Presentó la duda. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. Plantando la duda en contra de la palabra de Dios. El diablo estaba diciendo, hay que dudar de una vez la palabra y considerar opiniones de seres caídos. Dice en el libro de Santiago, hablando de la duda, en Santiago 1 dice, en capítulo 1, en versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. No penséis, pues, que tal haga, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es la paga de la duda. Inconstancia en todos sus caminos. Pero nosotros sí podemos conocer cosas seguras. Dice en Romanos 8:28, y sabemos, no dice esperamos, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También al fin de primera carta de Juan dice: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que tengan la certeza de la realidad de la salvación. Cristo dijo en Juan 3:11, predicando a Nicodemo: dijo Cristo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Lo que sabemos, tenemos acceso a la información. Pero Cristo dijo en capítulo 4 de los incrédulos, dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros sí tenemos acceso a conocimiento verdadero. Terminando ahora en versículo 21, en Efesios 4:21, ya terminando. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad has sabido, si en verdad has sido enseñado. Hermanos, la Biblia enseña que podemos estar seguros de nuestra salvación con Cristo Jesús. Podemos estar seguros de, ausente del cuerpo, seremos presentes con el Señor. La Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero si su mente realmente prefiere los pensamientos de este mundo y realmente no se deleite en los preceptos de Dios, hay que preguntar si realmente has oído la voz de Dios en su palabra, o si todavía estás en sus pecados. Cristo dijo que hay muchos que juegan de la religión. Dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, la palabra quiere decir en griega anomia, nada de ley, no me da ninguna ley de Dios. Dame la opinión, diferentes opiniones, y yo voy a salir con el mío. San Pablo dijo: examinaos para ver si estáis en la fe. En el libro de Juan, capítulo 5, la Biblia enseña que en Cristo hay dos clases de ramas en la vid conectadas a Él. En Juan, capítulo 5 y versículo 1. Y fíjense que no dice que algunos están en Él y otros no están en Él. No, hay dos clases de ramas en Él, dice. 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, eso es una rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dos clases de ramas de pámpanos, una clase será echado, porque realmente, aunque conectado a Cristo por medio de la iglesia, nunca han recibido la regeneración, nunca han recibido el nuevo nacimiento. Hermano, amigo, ¿cuáles realmente son los deseos de tu corazón? Cerrando ahora un punto nomás de aplicación. Dios está diciendo, tocante a nuestra mente, sed santo porque yo soy santo. Cristo dijo, hablando de nosotros, dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Eso quiere decir, la sal es tan débil que ya no tiene el sabor. Y la persona cristiana es tan mezclada con el mundo que realmente ya no hay diferencia. La persona es tan tibia que ni se dan cuenta los demás que es cristiano. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Palabra bien dura. Dice, es completamente inútil, no sirve ya para nada, es como algo desechable. Y mire el fin, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y después, en la parábola del sembrador, habla de personas que escucharon bien, recibieron la palabra de Dios con gozo. Pero fíjense lo que pasó en Mateo 13:20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Parecía persona de fe, pero no era la verdad. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermano, amigo, hay alguien quizás aquí que están entregados al el afán de este siglo o el engaño de las riquezas que está ahogando la palabra de su vida. ¿Estamos convirtiendo en amigos de este mundo en vez de realmente transformar este mundo? Estoy cerrando con este último versículo de Santiago 4:4 que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, a decidir estar frío o caliente. Ayúdanos, Señor, ser calientes para ti. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Toca nuestros corazones ahora, Señor, como estamos preparando para tomar tu santa cena. Sabemos, Señor, que en ti hay perdón. Perdón por todos nuestros pecados. Los pecados del pasado, del presente y aún los pecados del futuro. Límpianos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.